Buenos días, Redeemer.
Good morning, Redeemer.
Sean todos bienvenidos en esta mañana.
Welcome to everybody this morning.
Y la paz de Cristo sea con ustedes.
May the peace of Christ be with you today.
Vamos a tener el momento de la exposición de la palabra del Señor.
We're going to have a moment to hear God's word preached.
Y vamos a tener el pasaje para hoy en 2 de Samuel 12, del 13 al 25.
We're going to hear his word from 2 Samuel chapter 12, beginning in verse 13.
Voy a permitirme leer unas porciones del pasaje.
I'm just going to read certain verses from that chapter.
Voy a leer del 13, 14 y del 22 al 25.
I'm only going to be reading 13, 14, and then 22, 23, 24, and 25.
Lo puedes seguir ahí en tu boletín.
And you can follow it in your bulletin.
Dice la palabra del Señor, dice, he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido y mostrado desprecio al Señor. David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo yo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo al que David llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Yedidías por disposición del Señor.
Beginning in verse 13, David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord also has put away your sin. You shall not die. Nevertheless, because by this deed you have utterly scorned the Lord, the child who is born to you shall die. Verse 22, he said, while the child was still alive, I fasted and wept, for I said, who knows whether the Lord will be gracious to me that the child may live? But now he is dead. Why should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he will not return to me. Then David comforted his wife Bathsheba and went into her and lay with her. And she bore a son, and he called his name Solomon. And the Lord loved him and sent a message by Nathan the prophet. So he called his name Jedidiah because of the Lord.
This is the word of the Lord. Pueden tomar su lugar.
You may be seated.
Hemos estado recorriendo esta serie a través de la vida de David, viendo cada uno de los aspectos de su vida.
We've been going through the life of David, but looking at different aspects of his life.
Y hoy llegamos a uno de los momentos más difíciles, de los pasajes más difíciles en la vida de David.
And now we come to one of the hardest chapters of his life.
No me tocó predicarlo cuando me fui de vacaciones, así que.
I didn't get to preach it while I was on vacation, so here we go.
Así que en este pasaje vemos algunas enseñanzas que pueden parecer perturbadoras y otras que son muy consoladoras.
Here we're going to find some teaching that is troubling, but then we're also going to find some that is comforting.
Pero esto es parte de lo que la palabra de Dios nos enseña para nuestra vida.
But all together is part of what the Lord wants us to learn for our lives.
La semana pasada estuvimos viendo un momento decisivo en la vida de David. Después de su pecado, Natán lo confrontó y David confesó, he pecado contra el Señor.
We see a very decisive moment in the life of David after he sins and he's confronted by Nathan and he acknowledges that sin.
Y Natán respondió a la confesión de David, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Y parecería que la historia termina ahí.
And Nathan responds to the repentance of David and he says to him, you shall not die. And it seems like everything is going to end there.
Porque en lo que vamos a ver surge una pregunta, si Dios ya me perdonó, ¿por qué sigo sufriendo?
But from that comes a question. If God has forgiven me, why does the anguish and the suffering continues?
Entonces vamos a ver hoy tres expresiones del amor de Dios.
So today we're going to see three expressions of the love of God.
Primero, el amor del Señor que nos disciplina.
First, we're going to see the love of God that disciplines us.
La segunda, el amor del Señor que transforma nuestro dolor.
We're going to see the love of God that transforms our anguish or pain.
Y el amor del Señor que nos levanta nuevamente.
And then we're going to see the love of God that raises us up again.
Veamos el amor del Señor que nos disciplina.
First, we're going to start with the love of God that disciplines us.
Natán le anuncia dos verdades a David.
Nathan announces two truths to David.
Cuando lo confronta con su pecado, le dice primero, el Señor ha perdonado tu pecado.
He tells them, the Lord indeed has forgiven your sin.
Pero la segunda, hay una frase importante donde Natán dice, sin embargo.
But then there is this other thing where Nathan prefaces it by saying, nevertheless.
Y ese sin embargo cambia todo, porque podemos entender que al David ser perdonado, no pierde su salvación, no pierde las promesas del pacto, no pierde las promesas de un Mesías.
And that nevertheless is very important, because although he's not forgiven, it does give him an assurance that he has not missed in the promises, in the assurance of his salvation.
Pero David sí va a enfrentar las consecuencias de su pecado. Y Natán le dice, no morirás, pero tu hijo sí morirá.
But although those assurances are true, nevertheless, there are consequences to his sin.
Y entonces, ¿por qué va a morir el hijo de David? Dios le explica, con tus acciones has despreciado al Señor.
Why is there going to be anguish despite your forgiveness? Because through your actions, you have despised the Lord.
David no solamente cometió adulterio y todo lo que conllevó, sino que lo más importante es que Dios había dejado de ser el centro de su vida.
David, when he committed adultery and went from there to other actions that went from there, he had dethrone God from the center of his life.
Y entonces lo que le dice Dios a David no es una justicia retributiva, sino es una restauración.
So what God is doing actually is not punishing him, but he is actually restoring him.
Dios no está cobrándole a David una deuda.
He is not charging him for a debt.
Dios está sanando su corazón.
He is healing his heart.
Y debemos distinguir entonces entre condenación y disciplina.
So we need to distinguish between condemnation and discipline.
Cristo cargó con nuestra condenación, pero Dios continúa disciplinando a los que Él ama.
Christ bore our condemnation, but God continues disciplining those he loves.
La disciplina de Dios para sus hijos no es la ira de un juez, es el amor de un padre.
The discipline that God has is that a father has for his children, not that of a judge.
No es un castigo para destruirnos, es una cirugía para restaurarnos.
It's not a God trying to destroy us, it's a surgery that is trying to heal us.
Entonces vamos ahora al punto número dos.
So now we come to point number two.
El amor del Señor que transforma nuestro dolor.
The love of God that transforms our anguish and our pain.
David inicia un profundo proceso de dolor.
David begins an anguish, pain.
El versículo 16 dice que estaba en las noches tirado en el piso.
It describes him as a man that spent the nights and the evenings prostrated in the floor.
Sus oficiales estaban asustados, intentaban levantarlo, pero no podían.
Those that were around him were very concerned. They would try to raise him up, but they couldn't.
Y hay una imagen muy parecida en el testimonio de una mujer que un día perdió a una de sus hijas en un accidente de aviación.
And I know of a story very similar to a lady that lost her daughter an air flight accident.
Ella escribió que cuando recibió la noticia,
she said that when she heard the news,
dijo, si yo hubiera tenido un arma, me habría quitado la vida.
She said, if I would have had a weapon, I would have lost my life.
Lo único que podía hacer era llorar, gritar y arrastrarme en el piso.
All I could do was just cry and weep and drag myself across the floor.
Y esa es exactamente la imagen que estamos viendo aquí de David.
And this is exactly the image that we see in the case of David.
En el Salmo 51, él escribe que pide gozo y alegría para sanar esos huesos abatidos.
In Psalm 51, he describes his bones as being crushed.
Es una metáfora impresionante que todo padre o madre que han perdido un hijo pudieran entender, aunque sea en parte, esa sensación.
And this is an anguish that any parent that has lost a child can understand.
Sin embargo, David responde de una manera sorprendente.
Nevertheless, David responds in an amazing way.
David empieza a ayunar, empieza a llorar, empieza a orar y ruega por la vida de su niño.
With the crying comes praying and fasting, and he begins to pray for the life of his child.
Pero cuando el niño muere, ocurre algo inesperado. David se levanta.
But when the child dies, something surprising happens. David raises up.
Se baña.
He takes a bath.
Come.
He eats.
Y adora al Dios, al Señor.
And he worships the Lord.
Eso es impresionante porque no era esperada esa reacción por sus oficiales.
And that was surprising because no one expected him to behave that way after what had happened.
¿Cómo pudo David reaccionar de esta forma?
How could David behave and react in such a way?
David comprendió algo fundamental.
It's because David understood something that was fundamental.
Él entendió que si Dios hubiera salvado a su niño, hubiera sido por pura gracia.
He understood that if God had saved his child, it would have been out of sheer grace.
Y si Dios no decidió salvar al niño, Dios seguía siendo un Dios bueno.
And if God had not decided to save his child, he would continue still being a God who is gracious.
David deja de exigir y aprende a confiar.
David stops demanding from God and he begins to trust.
Y esa es la función que hace el sufrimiento en nuestras vidas.
And that is the role of suffering and anguish in our own lives.
El sufrimiento es una cirugía en nuestro corazón sobre aquello que confiamos más que a Dios.
Pain and anguish is that which calls to attention those things that are taken from us that begin to take the place of God in our lives.
Y el sufrimiento lo que hace es mostrar en dónde está nuestro corazón.
And suffering and anguish begin to point to us, where is our heart?
Si otra cosa en nuestro corazón ocupa el lugar de Dios, esa pérdida va a provocar un derrumbe en nuestras vidas.
When there is a deep loss in our lives, all that crumbles creates space in our hearts so that we may understand this.
Pero el sufrimiento nos obliga a volver a depender de Dios.
And this suffering and anguish makes us to come back to trust God.
Y cuando Dios ocupa entonces otra vez el primer lugar, el dolor empieza a transformarnos.
And when God again comes to take the rightful place in our hearts, that anguish begins to be transformed.
Por eso yo quiero remarcar una cita que viene en la primera página de tu boletín en la mañana de hoy.
And that's why I want to highlight a quote that is in the first page of your bulletin this morning.
La cita de C.S. Lewis que dice, el dolor es el megáfono que Dios usa para despertar a un mundo que ha sido sordo a su voz.
And it's a quote from C.S. Lewis that talks about how pain is God's megaphone to awaken a world that it has been deaf.
Y entonces, viendo ya este dolor de David, vamos a pasar al tercer aspecto de este amor de Dios.
So after seeing this anguish of David, we're going to come to this third point.
Es ese amor del Señor que nos levanta nuevamente.
It's that love of God that raises us up again.
El versículo 24 es uno de los más hermosos del capítulo.
Verse 24 is one of the most beautiful verses of the chapter.
Porque este capítulo no termina en un funeral. Este capítulo termina con el nacimiento de un bebé.
Because this chapter does not end with a funeral, but with the birth of a baby.
Y David tiene la energía y David tiene la energía para consolar a Betsabé.
Because we find a David that now has the energy and the capacity to console Bathsheba.
Y uno de los aspectos donde vemos más marcada la gracia de Dios en el texto es cuando el texto ya no la llama la mujer de Urías.
And then we notice that the verse does not refer to her as the woman of Uriah.
Ahora el texto la menciona como la esposa de David.
But it refers to Bathsheba as the wife of David.
Esto es restauración, esto es reconciliación, esto es consuelo.
Amazingly, this is restoration, this is consolation.
Y Dios trae restitución a David.
And God restores David.
Nace un bebé que le ponen Salomón, que significa hijo de paz.
A baby is born and they name him Solomon, which means son of peace.
Pero por disposición de Dios, él dice que le pongan Yedidías, que significa amado del Señor.
And yet the Lord says, name him Jedidiah, which means beloved of the Lord.
Y el texto marca claramente por qué. La razón, Dios amó al niño.
And the reason that the verse gives is because the Lord loved that baby.
Esa es una gracia impresionante.
That is an impressive and amazing grace.
Porque en el mismo hogar donde ocurrió el mayor fracaso de David.
For in the same home, same household where we had the worst embarrassment and failure of David.
Dios trae esperanza y de esa descendencia, de ese matrimonio que surgió en pecado, vendría Jesucristo a nacer.
Out of that same shame came this great restoration and forgiveness and the lineage that gave birth to our Savior Jesus Christ.
Y aquí vemos una verdad maravillosa.
And here we see an amazing, wonderful truth.
El pecado nunca produce algo bueno.
Sin never brings forth anything good.
Pero Dios puede redimir incluso aquello que el pecado destruyó.
But grace can always bring something beautiful out of even that sin.
La gracia de Dios siempre tiene la última palabra.
The grace of God always has the last word.
Yo no sé cuál es la situación en tu vida en esta mañana.
I don't know what your situation is this morning.
Tal vez estés teniendo luchas en tu matrimonio y piensas, estoy arruinando mi matrimonio.
Maybe you're thinking about your marriage and the struggles that you're having.
O con tus hijos.
Maybe with your children.
Con tu ministerio.
Maybe your ministry.
Con tu vida.
Your life.
Pero la gracia de Dios y la cruz nos recuerdan otra verdad.
But the grace of God and the cross of Jesus reminds us of something else.
Nuestro pecado nunca tiene la última palabra. La gracia de Dios, sí.
Sin never has the last word, but grace does.
Y este texto apunta finalmente a otro hijo de David.
And this text finally points to this other son of David.
El verdadero hijo de David.
The true son of David.
El hijo de Betsabé, inocente, murió por el pecado de su padre.
That child of Bathsheba died because of the sin of David.
Pero siglos después vino Jesucristo, el hijo de David, que murió voluntariamente.
But centuries later, this other son of David came to die for our sins.
Y no murió por sus pecados.
And he did not die for his sins.
Murió por nuestros pecados.
He died for our sins.
Murió por los pecados de David.
He died for the sins of David.
Y por eso dice la palabra que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús.
That's why the word of God says that there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
Y esta es una vida sin condenación, pero un Dios que transforma aún nuestras heridas.
This is a God in which we found no condemnation and yet even healing for our wounds.
Jesucristo es el verdadero hijo amado que murió para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos amados de Dios.
Jesus is the true beloved of God, that we ourselves may be called the beloved of God.
Este capítulo inicia con lágrimas, pero termina con esperanza.
This chapter begins with tears, and yet it finishes with hope.
Comienza con disciplina, pero termina con gracia.
It begins with discipline, and yet it finishes with grace.
Y tal vez esta mañana estás cargando alguna culpa, quizás estás viviendo las consecuencias de errores que cometiste en tu vida pasada.
Maybe you are bearing guilt because you still see the consequences of mistakes and decisions you've made in the past.
Pero si tú estás en Cristo, Dios ya no te trata como un juez trata a un criminal.
But if you are in Christ, you need to know that he no longer sees in you a guilty person.
Dios te trata como un padre trata a un hijo.
He treats you as a father treats his child.
Su disciplina busca restaurarte y su gracia puede redimir tu historia.
His discipline is to restore you, and his love is to rewrite your history.
Y la última palabra de Dios sobre los que están en Cristo.
And the last word of God for those who are in Christ.
No es culpable, es amado.
Is that last word is not guilty, but is beloved.
Vamos a orar.
Let's pray.
Señor, te damos gracias porque tu gracia es más profunda que nuestro pecado.
Lord, we thank you for your grace runs deeper than our sin.
Y tu misericordia más grande que nuestra culpa.
And that your mercy is greater than our guilt.
Enséñanos a arrepentirnos con sinceridad.
Teach us to repent sincerely.
Aceptar humildemente tu disciplina.
To humbly accept your discipline.
Y a confiar en ti aun cuando no comprendamos tus caminos.
And to trust you even when we do not understand your ways.
Gracias porque Jesucristo nos dio un perdón completo.
Thank you that in Jesus Christ we find complete forgiveness.
Una esperanza viva y la certeza de que tú puedes transformar nuestras ruinas.
A living hope and the certainty that you can turn our ruins
para ser instrumentos para tu gloria.
Into instruments for your glory.
En el nombre de Jesús oramos.
For it's in the name of Jesus.
Amen.
Amen.
Amen.